Herrera en COPE.
COPE Albacete.
Estar informado.
Comprometidos con el medio rural, con los jóvenes agricultores, con los ganaderos, ahí está Global Caja, desde siempre especialistas en productos y servicios de banca rural y abriendo nuestro tiempo sabor tierra y vino aquí hasta la 1:30 con Ángel Sánchez en control y realización. Nos vamos hasta Agramón, nos vamos a ir también hasta Jumilla y su denominación de origen y, bueno, mucho antes, es decir, ya, vamos a hablar con el director técnico del ITAP, Instituto Técnico Agronómico Provincial, así es conocido, pero bueno, todo el mundo lo conoce como ITAP. Se llama Ramón López Urrea y nos visita hoy aquí en nuestros estudios. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Doctor ingeniero agrónomo para llevar de alguna manera las riendas técnicas, como dice el cargo, ¿no? De algo que es muy amplio, ya no solo por la extensión, sino por la cantidad de cometidos que hace el ITAP.
Pues sí, la verdad que en sus inicios el ITAP se creó para gestionar el patrimonio rústico que tenía la Diputación Provincial, pero con el y para dar asistencia técnica a los agricultores, pero con el paso de los años, pues la actividad investigadora cada vez ha sido mayor y nunca sin perder de lado los orígenes y sobre todo pues ese servicio y ese asesoramiento que se presta desde el ITAP a los agricultores de la provincia y de fuera de ella.
¿Quién se beneficia de esas? Directamente quiero decir, llama a los agricultores, llama al ITAP y dice, necesito mejorar el riego de mi explotación.
Pues nosotros tenemos varios servicios de asesoramiento, entre ellos está el servicio, como decías, el servicio de asesoramiento de riegos, que es tiene 29 años de existencia, es el servicio de asesoramiento de riegos más antiguo de España, pero también tenemos un servicio de asesoramiento en fertilización, en plagas y enfermedades, en experimentación y recomendación de variedades, en agricultura ecológica, y el ITAP tiene sus puertas abiertas y hace asesoramiento personalizado en todos esos aspectos a los agricultores que vienen a preguntarnos.
Ramón, lo que nunca se ha hecho, entre los muchos estudios que sí se han hecho, ha sido uno que diga, ¿qué sería de la agricultura de la provincia si no hubiera sido creado en 1986 el ITAP?
Pues la verdad que no. Es un estudio que sería muy interesante y sí que se han hecho algunos trabajos de ver la repercusión que han tenido algunos de los servicios sobre el impacto económico de sobre la actividad económica en la provincia. Y, por ejemplo, en ese sentido, en el marco de la tesis doctoral de una de las investigadoras, que es ahora mismo la jefa del Servicio de Reglamento de Riegos, hizo un trabajo en el que si solo se considera el 10% del beneficio económico que se había generado en la provincia en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos, se atribuyese solo un 10% a lo que es el servicio de riegos, pues es tremendo el impacto que ha tenido económicamente sobre la región. Sí que es verdad que muchas veces tenemos que luchar con intentar convencer a la sociedad, a las empresas privadas, a las administraciones de lo importante que es la actividad investigadora, porque muchas veces dice, bueno, pues estoy haciendo este trabajo y la gente no es una cosa que la perciba directamente y que le cueste, y sobre todo en el campo, en el mundo en el que vivimos, en el mundo agrícola. Pero sí que es verdad que si no hubiese sido gracias a los avances tecnológicos que se han producido tanto dentro de nuestro instituto como fuera de él, pues la agricultura lo estaría pasando muy mal.
Ejemplos prácticos de esas investigaciones que han sido grandes avances conseguidos por el ITAP.
Bueno, pues puedo ponerte que antiguamente el maíz, cuando se empezó el boom del riego en la provincia y se empezó a poner mucho maíz, que era un cultivo muy importante, pues había gente que a lo mejor podía aplicar 10.000, 12.000 metros cúbicos por hectárea, con lo cual estaba derrochando casi la mitad del agua que estaba aplicando. Y gracias a los trabajos que se han hecho dentro del servicio, pues han permitido pues que se ajuste las aplicaciones de agua a las necesidades reales del cultivo, consiguiendo ahorros tremendos. Se ha conseguido en colaboración con otros centros de Albacete, o sobre todo con la universidad, con la Escuela de Agrónomos, pues llevar a cabo trabajos de investigación que han permitido conocer las necesidades de riego reales de los cultivos. En temas de fertilización también se ha avanzado muchísimo. Estuvimos gestionando durante mucho tiempo con un convenio con la Consejería por la gestión integral del nitrógeno para hacer controlar aquellas zonas que eran vulnerables de contaminación por nitratos. Se hizo un trabajo muy importante y que sirvió para desarrollar las normativas a nivel europeo en base a los resultados en base en parte a los resultados de ese trabajo. También se avanza muchísimo a través del servicio de plaga y enfermedades, asesorando directamente a los agricultores cuando han llevado sus cultivos con sus plantas y se les ha diagnosticado y eso es la recomendación del tratamiento.
O sea, se presentan allí y dicen, ¿qué sí, le pasa
sí,
a
sí,
esto?
Sí, 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 es así. O sea, cualquier agricultor que tenga un problema en un cultivo puede ir allí y se le atiende, se le recibe, se analizan las plantas y se
la mayoría de los casos, además, en las fincas del ITAB o de la Diputación ya se ha ensayado, bueno,
claro,
las cosas
claro,
que
claro.
se aconsejan luego, ¿no?
Sí, es lo que decía, que al principio intentábamos dar asistencia en los orígenes, asistencia técnica con ensayos pequeños. Cuando se empezó también el personal era mucho más reducido, pero luego se ha ido potenciando mucho la línea de investigación y lo importante es que se transfiere tecnología que se ha generado dentro del instituto.
Ahora mismo, terreno que es explotado directamente por o que sirve de ensayo para el ITAB, ¿dónde está situado?
Pues tenemos ensayos en la finca experimental de Las Tiesas, que es de la Diputación.
De Barracks.
Tenemos en la finca de Valdeganga, tenemos alguna plantación de almendros, la verdad que estamos haciendo también ensayos, principalmente en esas fincas. Luego tenemos algunos ensayos externos que en el marco de diferentes proyectos, que en plantaciones de agricultores particulares.
De esos ensayos del almendro se hablará en ese primer foro internacional, supongo, del que vamos a hablar dentro de unos minutitos, si tienes a bien, Ramón López Urrea, director técnico del ITAB, preparado para el 8 de noviembre. Ese foro, seguimos dentro de un momento. 1:06, seguimos en Sabor, Tierra y Vino. Y seguimos con Global Caja, porque Global Caja sostiene este espacio que llega hasta la 1:30 y en el que ya veníamos hablando antes de la 1:00 con Ramón López Urrea, que es el director técnico del ITAB, de la Diputación Provincial de Albacete. Ramón, dejábamos pendiente ese primer foro internacional de almendro. ¿El internacional por qué?
Pues sí, porque hace 1.5 años organizamos unas jornadas técnicas sobre el cultivo del almendro que tuvieron una aceptación tremenda y durante estos últimos años estamos recibiendo muchísimas consultas al respecto del cultivo del almendro. Y en colaboración con el CEBAS CSIC y la empresa Agromillora, pues nos propusieron organizar este primer foro internacional. Y es internacional porque aparte de hablar de temas de comercialización a nivel global, también y de hablar de la situación del cultivo en Castilla-La Mancha, también se va a hablar de la situación del cultivo a nivel europeo y también a nivel de Estados Unidos. Va a venir un ponente para hablar de los medios de producción y las posibilidades de comercialización del cultivo desde Estados Unidos.
Claro, que te iba a preguntar yo que si se podía seguir plantando almendro, pero veo que es la mesa redonda que cierra, o sea, que no hay respuesta de momento.
Bueno, la verdad es que ha tenido un crecimiento espectacular el cultivo en la región, propiciado principalmente al aumento del precio debido a su vez por la sequía tan exagerada que han sufrido en los últimos años en California, que es el que marca el precio a nivel global, y eso ha propiciado que haya un aumento, pero sí que es un cultivo, desde mi punto de vista, que sigue teniendo posibilidades y que por muchos almendros que se siembren o que se planten en Castilla-La Mancha, no vamos a tener a copar la producción mundial.
Hablando de copas, perdona que utilice el vino y el ITAB. ¿Andan cerca el vino y el ITAB?
Sí, vamos, en el tema de viticultura y riego hemos trabajado, llevamos durante 15 años trabajando en un proyecto coordinado a nivel nacional con diferentes comunidades autónomas sobre el efecto del riego sobre la producción y la calidad del vino. Y sí, hemos hecho muchos trabajos en ese sentido. También hemos hecho trabajos, ahora tenemos un proyecto, aparte de este de riego, tenemos un proyecto de enfermedades de madera, de hongos de madera en viña. Y también hemos hecho trabajos en el tema de fertilización del viñedo.
¿Sabes la sensación que tengo, Ramón? Cada vez que hablo del ITAB, ya sea con cualquiera de los técnicos, ya sea con el propio Agustín Moreno, que sois un gran desconocido para la sociedad en general.
Pues sí, la verdad que muchas veces piensas que te conoce todo el mundo, pero luego cuando estás fuera y estás hablando con gente y muchas veces, porque el ITAB lo conocen tanto en España como fuera de España, gracias a los investigadores que tenemos, que dan conferencias en congresos nacionales e internacionales, pero sí que es verdad que nuestro objetivo principal, que es llegar al agricultor, pues aunque muchos agricultores nos conozcan, porque tenemos muchos clientes que usan nuestros servicios, algunos, la mayoría de ellos gratuitos, sí que es verdad que a veces cuando hablas con la gente te das cuenta de que al ITAB no lo conocen y es una pena, y yo siempre aprovecho que tengo la oportunidad de ir a algún medio de comunicación a decirles que el ITAP está abierto para ellos y que es su casa y que tienen un sitio donde pueden obtener asesoramiento técnico sobre muchos aspectos relacionados con la agricultura, claro.
Esta semana ha habido, o estas últimas semanas, ha habido mucha actividad, visitas, ahí ha estado el consejero, ahí habéis tenido hasta ingenieros de Puerto Rico.
Sí, hace 2 semanas y media aproximadamente nos visitó el consejero. A la semana siguiente tuvimos una visita con la presidenta, encabezada por la presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Puerto Rico, la visita estuvo dudosa hasta el último momento debido a los acontecimientos de las catástrofes, de los huracanes que han sufrido en el país. Pero gracias a que Donald Trump visitó Puerto Rico, arreglaron el aeropuerto y pudieron venir, aunque sus declaraciones no fuesen muy afortunadas, y estuvieron visitando las instalaciones. Es de agradecer que después de lo que habían sufrido, pues estuviesen ahí. Bueno, cuando hablábamos de la pluviometría media de la zona, de unos 300 y pico milímetros, ellos me comentaron que en un día cayeron 7.200 milímetros de agua, en un día. O sea que, y después de esa visita, pues hemos tenido también la del
ministro de la India, de Cachemira.
Sí, es como un consejero para nosotros.
Y también el azafrán
vino única y exclusivamente o principalmente para hablar sobre por su interés en el cultivo del azafrán y para intentar formalizar un convenio de colaboración en ese sentido.
Pues que no seáis tan desconocidos, que nos utilicéis cuando tengáis algo importante que contar, y hasta una próxima ocasión. Ramón López Urrea, director técnico del ITAP.
Muchísimas gracias.
1:11.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Perdone, amén, si ya vinimos medio juntos al nacer y luego fuimos carne de urbanización. Ciudad sin ley, y coincidió que coincidimos en la fiesta de Ramón. Besabas bien, Achay, perdóname.
El próximo lunes, los alumnos de la clase ganadora, que creo que fue quinto, del Príncipe Felipe, tienen su viaje de nuestro concurso de dibujo ecológico. Bueno, se ha retrasado porque materialmente las fechas fue imposible ponerse de acuerdo. Además, creo que la temperatura no hubiera acompañado demasiado porque eran tremendas las temperaturas de junio, y ahora va a ser mucho más divertido ir hasta Gramón y ir hasta este proyecto, precioso proyecto de la Escarihuela, tan amplio que yo no sé ni por dónde empezar. Creo que lo mejor es que el gerente, el responsable de la Escarihuela de Agramón nos lo cuente. Está con nosotros Jesús Domínguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y bien hallado.
¿Qué van a hacer? Descríbenos el viaje un poquito de los chavales, por si nos está escuchando algún padre, algún abuelo de estos críos del Príncipe Felipe.
Pues bueno, pues como dicen los ganadores del concurso, pues el próximo lunes se van a desplazar hasta Agramón desde aquí de Albacete para hacer una georruta, que es sobre todo la visita fundamental, en este caso es el Pitón Volcánico de Cancaris, que es una ruta geológica a través de la cual pues van a visitar el monumento natural, que es una pena que Albacete no lo tenga interiorizado, igual que otras cosas, pero especialmente en este caso, que es monumento natural desde 1998, y además está dentro de la Red Natura 2000, por consiguiente es espacio natural de la Unión Europea. Es una geoformación volcánica muy singular, hay muy poquitas geoformaciones como esta en Europa, no en la península, y bueno, pues tierra de volcanes Albacete. En el sur de Albacete tenemos una geología muy especial, y bueno, pues la ruta llegarán en torno a las 9:30, 10, entrarán al aula. Siempre nuestras rutas comienzan en el aula porque son pedagógicas, intentamos que los contenidos que ven en clase los puedan de alguna manera tocar, es pedagogía experimental sobre todo la que intentamos hacer, y una vez en el aula que hayamos explicado lo que es el valle, que también pues ofrece la singularidad geológica, que estamos en una sierra, que es la Sierra de las Cabras, que es jurásica, de hace entre 130 y 180 millones de años, pues ahí van a poder subir hasta el Pitón Volcánico, que van a cambiar ya de etapa, y vamos ya al Mioceno, y ahí vamos a explicar todo lo que es la surgencia del volcán y todo lo que es el espacio natural ya con su ecosistema. Después bajaremos, pasaremos por el Saladar de Agramón, desayunaremos y después visitaremos para cerrar el Abrigo Grande de Minateda, otra de las joyas desgraciadamente poco conocida, que es el conjunto de arte rupestre más grande de todo el arte rupestre levantino. Y bueno, pues vamos a mezclar ahí un poco las piedras con el ser humano. El surgimiento especialmente de las primeras familias, ¿no? Estamos hablando del Mioceno, y después pues comerán sabores con valores, que es una dieta que nosotros proponemos, que es, bueno, pues todo lo que es la herencia que ha sido gastronómica a lo largo de las distintas poblaciones. En este caso arroz, como no.
O sea, nuggets de pollo y eso van a haber poco, ¿no?
No va a haber ninguno. No, va a ser arroz, porque uh-huh. tenemos la arrocera también en Hellín.
La de Ocalasparra.
La única. Bueno, esta es la cuestión, que después si queremos hablamos de la DODO, pero que no son... Son con productos de Albacete, pero que no están. Casi el 50% de la DEO Calasparra, el arroz es de Hellín, de sí. Albacete.
Bueno, no sé si es DEO o IGP, ¿no?
DEO.
Vale. Sí, además eso sí lo sabíamos, desde luego. Bueno, yo el lunes no puedo ir, pero puedo ir en otro momento a la Escarihuela.
Bueno, pues puedes ir tú y puede ir todos los que nos estén escuchando, ¿no? Nosotros llevamos ya desde 2008 que inauguramos las instalaciones, en el 2006 empezamos la actividad y bueno, pues ofrecemos rutas a todo el que quiera venir. Si entra en nuestra página web o entra en la Escarihuela Facebook, puede ir viendo, sobre todo en la Escarihuela Facebook, que ayer mismo teníamos una actividad muy singular con las mujeres rurales, pues no solamente... En Albacete, además, los grupos que vienen de Albacete intentamos trabajar el tema de identidad, de lo mucho que tenemos, ¿no? Y esa cuestión la llevamos a las aulas también, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a hacer un viaje al Teide y no sabemos que tenemos volcanes aquí y volcanes tan singulares como es el Pitón Volcánico de Cangarís, o nos vamos buscando, pues, arqueología y resulta que el parque arqueológico de la provincia de Albacete está allí en Hellín y sí que está cerrado el parque, pero no las pinturas rupestres. Nosotros llevamos ofreciendo las pinturas rupestres muchos años. Hacemos muchas rutas, tanto para pasantes que pueden ser pues familias o gente que viene en el día, o grupos, por ejemplo, que viene el viernes, llega un grupo de Fuensalida, ¿no? Y que van a estar con nosotros todo el fin de semana. Nosotros también hacemos una ruta, estamos muy cerquita del mar Mediterráneo, y aunque somos Albacete, en este caso vamos a hacer una ruta que tiene que ver con la historia, sobre todo pues con Roma, y nos vamos a acercar al Museo de Cartagena y hacemos una ruta que empieza ahí y ya explicamos todo lo que es la influencia de lo que es la cultura romana en todo lo que es Albacete y especialmente en Hellín.
Oye, ¿ruta de Don Quijote en Agramón? ¿Esto cómo es?
Bueno, esto de la ruta de Don Quijote en Agramón no. Nosotros llevamos muchos años haciendo la ruta del Quijote en Albacete. Ajá. Una ruta tan interesante, tan sugerente como desconocía. La mayor parte de quien piense en la ruta del Quijote pues rápidamente se va sobre todo a Ciudad Real, aunque sabemos que están las otras provincias, pero muy pocos de Albacete conocen la ruta del Quijote de Albacete, que bueno, pues que tenemos La Roda, que tenemos Villarrobledo, pero que especialmente tenemos Munera, El Bonillo, Osa de Montiel. Hacemos mucho hincapié en Munera, El Bonillo, Osa de Montiel, porque es una ruta que nosotros la tenemos trazada ya muchos años, que empezamos por el Molino de la Bella Quiteria. Hablamos de todo lo que es la investigaciones que va a hacer Enrique García Solana y demás, y después llegamos al Bonillo y ahí se abre, porque es tan rica y tan sugerente la ruta, sobre todo el capítulo de las bodas de Camacho, todo lo que va a correr la casa de Basilio el Pobre, casa Quiteria, en un espacio además de donde se mezcla la cultura tradicional con la eólica, ¿no? Y bueno, pues esa ruta es muy potente, muy bonita. Hablamos de muchos conceptos, sobre todo de cuestiones de bueno, lo que va a ser la trama, lo que va a denunciar Cervantes con Basilio y Quiteria, ¿no? Y acabamos en las lagunas de Ruidera, como no, en la cueva de Montesinos, ¿no? Donde ya, pues ahí ya, pues finalizamos la ruta en un espacio tan singular como las lagunas de Ruidera.
No te vayas, porque ahora es tiempo de vino. De vino también tiene alguna cosa que decir Jesús Domínguez de la Escarihuela. Pero si todo lo cuenta Jesús, como nos lo está contando a nosotros, es para disfrutarlo. Ya sea en Agramón, ya sea en esa ruta del Quijote por la Mancha albaceteña. 1:20, nos vamos a la DEO Jumilla.
Mediodía.
COPE Albacete.
Estar informado.
Suena la música de Lagarto Amarillo el próximo sábado con Cadena 100 en Albacete, en la sala Clandestino. Bueno, aquí no quedan invitaciones ya, lo siento, no sé si quedan alguno de los patrocinadores. Mañana escucharemos a Pablo Mora, que es el cantante de Lagarto Amarillo.
Hoy te lo doy.
ahora tú eres el mar.
Nos vamos con la denominación de origen Jumilla Bodegas Carchelo, fundada en 1990, sobre nuestra mesa, en nuestro estudio, una botella de Canalizo. Vamos a hablar primero de Bodegas Carchelo. No lo hago yo, lo hace Lorenzo Avellán, que es su gerente. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias, ¿qué tal?
Pues mira, antes de que me cuentes alguna cosa, tengo por aquí a Jesús Domínguez, de la Escarihuela de Agramón, que dice que algo tiene que ver Agramón y toda esta comarca llinera con el vino, y bueno, hablamos de los fenicios incluso, Jesús.
Bueno, hola, buenos días, aunque no tenemos el gusto de conocernos. Bueno, yo decía, estaba comentando antes con Miguel, que por supuesto los monastreles, de lo que son los campos de vino, aportan pues en torno al 50%, quizá más del 50% de todo lo que es la DEO Jumilla, ¿no? Que esto pues lo sabe gente, pero no suficientemente, que tenemos unos vinos extraordinarios como es nuestra variedad, y esta variedad pues muy probablemente la van a traer la cultura fenicia. Y ellos son los que realmente la extienden por el Mediterráneo, especialmente por el Levante español, y tenemos un puerto seco en los almadenes arriba, con ánforas, que son ánforas de vino, y probablemente subían río arriba, Táder arriba, que es el Táder, el centro comercial que en la zona sur de Albacete y sobre todo en Murcia se conoce, es el nombre que en la antigüedad se le daba a Río Segura, y ellos comerciaban y enseñaron a los íberos a producir el vino tal como ellos lo querían.
¿Qué te parece, Lorenzo? Yo no lo sabía, tú no sé.
Sí, había leído comentarios de esto, como bueno, por ejemplo, pues también el origen de la Mourvèdre. La Mourvèdre en francés es el nombre que recibe la uva Monastrel, que se dice que entró a través del puerto de Sagunto, y de hecho hay una zona en Valencia, que es toda la zona de parte de la zona de Sagunto, que se llama la comarca del Mourvèdre.
Preséntanos ahora sí Bodegas Carchelo, que como yo decía fue fundada en 1990 y que anda bien cerca de la Sierra del Carche.
Sí, sí. Bueno, yo antes que nada, y si me permites, pues me gustaría decir que bueno, que Agramón, como otros pueblos de Albacete, aunque la denominación de origen se llame Jumilla, pues son pueblos hermanos y que son también, y que hacen también vinos con el nombre y la denominación de origen Jumilla.
55 o 60% de la denominación de origen.
Sí, son muy importantes y además se hacen muy buenos vinos de la DEO Jumilla dentro de los pueblos de Albacete, de allí.
Pero Barra, nosotros estamos hoy en Jumilla, que quede claro, esto es Jumilla, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Vale. Carchelo es Jumilla, pero bueno, que la denominación de origen no es solamente Jumilla. Bueno, nos separó Albacete y Murcia, nos separaron las comunidades autónomas, aunque siempre fuimos dos
el reino de Albacete hermanas y Murcia.
¿Alguno se siente todavía más cerca de Murcia que de Guadalajara?
Bueno, mira, concretamente nosotros en Jumilla, Jumilla es un pueblo en el que incluso los murcianos nos dicen que no parecemos murcianos, en la forma de hablar, en todo. La verdad es que tenemos un parecido en el clima, incluso somos el altiplano de Murcia, muy parecidos a
la meseta
albaceteña, Albacete que a Murcia. Bueno. Y nos gusta, vamos, a mí particularmente me gusta. Albacete es una provincia a la que le tengo mucho cariño.
Bueno, a ver si se nos va a ir el tiempo y no hablamos de Carchelo y de este Canalizo, bueno, pues, o de alguno de los otros vinos que tenéis.
Bueno, Canalizo, nosotros hacemos solamente vinos tintos, 5 vinos tintos, con características, digamos, comunes, que son, por ejemplo, pues elaborar vinos con toque moderno, pero tradicionales, de manera que es el tiempo el que quita la astringencia a los vinos. Todos los vinos que trabajamos lo hacemos en barricas, con más o menos tiempo, pero todos pasan por madera, con capacidad para mucho tiempo de guarda, para ganar en botella cada semana, cada mes, cada año, vinos que pueden estar en plenitud perfectamente, como por ejemplo Canalizo puede estar en plenitud del orden de 15 años en botella, y a partir de ahí pues no va a perder gran cosa. Son vinos preparados para estar mucho tiempo en botella e ir ganando en botella. Canalizo es un vino cuya base principal es Monastrel, por supuesto, pero que también tiene un toque de Syrah y Tempranillo. Le dan una característica muy peculiar. Es un gran vino y es un vino que se cría, hace crianza durante aproximadamente una media de 20 meses en barrica, y luego lo tenemos un año en botella hasta sacarlo al mercado.
Un momentito, que abrimos la botella.
Sí.
Ay, no, aquí vamos a abrirla, aquí estaba todo preparado para abrir, ya. Lo primero es que yo aprecio aquí es una botella grande. No, ¿dentro tiene los 75 centilitros?
Sí, sí, sí.
O sea que tiene más vidrio de lo habitual.
Sí, es una botella que, dado que se trata de un vino de un nivel de calidad muy alto, uh-huh, y además con un precio muy, muy competitivo, de hecho, pues bueno, en ocasiones, hablando con determinadas personas relacionadas con el mundo de la hostelería, pues me han dicho, bueno, este vino estará en carta sobre los 70 euros o así. Digo, no, que va, no llega a 30. Dice, joder, pues esto es un vino que puede estar perfectamente por encima de esos precios en carta. Entonces, pues bueno, pues es un vino que se puede tomar solo incluso, que tiene un paladar exquisito, que tiene un toque moderno y que puede estar, de hecho, en ello estamos, puede estar considerado entonces uno de los grandes vinos de España.
Y con muchísimos premios.
Sí, sí, bueno, siempre estamos bien puntuados y...
Yo lo voy a decir yo aquí. En la guía de ABC, por ejemplo, 93, Peñín 92, bueno, y oro en festivales, perdón, en festivales, en encuentros de vino por todo el mundo. O sea, que no tenéis que demostrar creo que ya nada con Canalizo.
Siempre hay que estar demostrando, pero el año pasado, por ejemplo, pues uno, el vino con algo menos de crianza que Canalizo, con un año de crianza pero con dos años de botella, nuestro Carcello Selecto, pues fue recomendado como uno de los 5 vinos más recomendados del mundo por la guía americana Wine Spectator, que además lo ponía junto a vinos de Burdeos de $300.
Hoy va la cosa, Lorenzo, de temas que parece que están escondidos. Hemos hablado del ITAP, de la Diputación de Albacete y sus investigaciones. Hemos hablado de Agramón y sus volcanes. Y ahora hablamos de vinos de Jumilla y todas las semanas tengo la misma sensación de que estoy bebiendo vinos que, bueno, afortunadamente el precio están geniales, pero que son desconocidos.
Sí, sí. Hace poco oía una anécdota de un restaurador que invitó a unos amigos a una gran comida y cogió una botella de Vega Sicilia, la vació y metió dentro un vino de Jumilla. Los amigos, bueno, pues vino exquisito, Vega Sicilia, ya cuando terminaron y les dijo que era Jumilla, decía que no se lo podían creer. Y bueno, pues tenéis que empezar a ver los vinos de la DEO Jumilla, que se produzcan en el municipio que se produzcan, con otros ojos diferentes, y empezar a quitaros de la mente esa idea de los vinos de esta zona, que han sido siempre vinos de alta graduación y poco modernos.
Pues brindamos con Bodegas Carcello. Mira, muchísimas gracias, Lorenzo, un abrazo.
Gracias.